Y lo que habíamos dado a conocer ya del programa anterior, el lunes pasado, ¿no? Que hablábamos de este acuerdo, de este convenio, ¿sí? Que se había firmado desde la Secretaría de Ambiente con la Unidad de Financiamiento Internacional, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas y la Fundación CRICIT, para investigar e implementar actividades previstas en el marco de un importante proyecto de ordenamiento territorial en cuatro sitios pilotos de la provincia. Sí, queríamos ahondar un poquito más, porque nos interesaba mucho justamente conocer en detalles de qué se trata este acuerdo y cómo se va a implementar. Y por ese motivo ya estamos en contacto con Nadia Rapalli, que es la titular de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza. Nadia, bienvenida a Conciencia Colectiva, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, contanos de qué se trata este acuerdo, porque nos pareció muy interesante y la verdad que nos tenemos mucha intriga de conocer en profundidad cómo va a impactar y qué es lo que se va a hacer en estos cuatro puntos pilotos que se han determinado.
Bueno, muchas gracias desde ya por la invitación y por el interés, por supuesto. Es algo muy importante desde el punto de vista del ordenamiento ambiental y territorial en la provincia. Bueno, no sé si por ahí la audiencia sabe, pero poner un poco en contexto que Mendoza es la primera provincia en tener una ley provincial de ordenamiento territorial y un plan provincial de ordenamiento territorial, que ambos han sido aprobados por leyes distintas. El plan de ordenamiento de la provincia es del 2017. Y en el año 2017, justamente en ese plan de ordenamiento, que es la ley 8.999, es donde se priorizan una serie de áreas importantes para la provincia, como lo son desde el punto de vista, digamos, del ordenamiento ambiental y del ordenamiento territorial, en realidad, como lo pueden ser los piedemontes, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que los piedemontes, como en el caso nuestro, el piedemonte del área metropolitana, son áreas de fragilidad ambiental y que se han expandido, digamos, distintos otros usos del suelo fuera de lo que son, digamos, de lo que es el monte nativo. Y bueno, eso genera una serie de impactos ambientales, ¿no? Bueno, entonces, este proyecto que se viene trabajando desde el 2018 es un proyecto que se formula junto con el Ministerio de Ambiente de Nación. Y lo financia el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. En realidad es un subsidio, ¿sí? Este dinero la provincia no lo tiene que devolver, es un subsidio para ejecutar las acciones convenidas y se ejecuta a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese dinero, digamos, es para distintas actividades en estos cuatro sitios piloto. Estos cuatro sitios piloto han sido priorizados justamente porque están priorizados en el plan de ordenamiento de la provincia. Uno de ellos es el piedemonte del área metropolitana de Mendoza, otro es el piedemonte del Valle de Uco, otro es la cuenca media de Llancanelo en Malargüe, y el otro es el cinturón verde productivo del área metropolitana de Mendoza, que es la zona hortícola, ¿no? De producción hortícola. Así es que esas cuatro zonas han sido priorizadas para distintas actividades. Pero el objetivo de todo el proyecto a largo plazo, porque este proyecto tiene 6 años, es poder llegar a generar instrumentos que permitan valorar y que permitan gestionar los servicios ecosistémicos que produce cada una de esas zonas. Los servicios ecosistémicos quiere decir, digamos, todo aquello que esas áreas producen, por ejemplo, la producción de alimentos de cercanía o la protección aluvional de la flora nativa, en el caso de los piedemontes, que de otra manera, si vos no lo valorás y de alguna manera lo cuidás y lo gestionás, eso de cualquier manera vos lo tendrías que estar pagando, digamos, no es algo que vos pagarías o que tendrías que conseguir de alguna manera. Por lo tanto, eso es lo que se llama servicio ecosistémico, un servicio que está prestando un ecosistema, ¿no? Entonces, el objetivo final de este proyecto es ese, que podamos que podamos llegar a instrumentos de gestión, ¿sí? Que pueda implementar tanto la provincia como los municipios, por ejemplo, o incluso un conjunto de municipios, porque no nos olvidemos que muchas de estas áreas están formadas por, digamos, las administran varios municipios, ¿sí? Y bueno, de esa manera Esto es en estos 6 años, y este acuerdo con la Fundación CRISIR es justamente, bueno, para dar uno de los primeros pasos, que es la elaboración de lo que serían como los diagnósticos de cada sitio, es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que está pasando hoy en cada uno de estos sitios piloto? ¿Cuál es su dinámica, digamos, territorial, ambiental? ¿Qué está pasando con el crecimiento urbano? ¿Qué está pasando con las actividades productivas? ¿Cómo se están dando esas actividades y qué impactos están generando? ¿Sí? Y por
Sí,
otro lado, sí, perdón.
Nadia, no, digo que qué pena que esto no se pudo hacer antes, ¿no? Porque, por ejemplo, se ha avanzado tanto ya en el Cinturón Verde sobre zonas que eran de las pocas que tenemos para ser cultivadas y se ha avanzado con construcciones.
Sí, exacto. En realidad, nosotros en la provincia, digamos, es un fenómeno que venimos teniendo ya hace 20 años, digamos, de tener una ciudad bastante difusa. Eso se conoce como ciudad difusa, ese fenómeno de ir avanzando sobre las tierras rurales, que son baratas. Es una cuestión también de acceso al suelo, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una discusión en ese sentido. Pero por eso Mendoza desde el 2006 en realidad empezó este proyecto, digamos, empezó a encarar lo que es un proceso largo de ordenamiento territorial. Sancionó en el 2009 la Ley de Ordenamiento Territorial, pero fíjense que entre el 2009 y 2017, recién en el 2017 tuvimos plan de ordenamiento, que es donde realmente se ponen en valor estas zonas. Antes ninguna legislación y ningún programa mencionaba el Cinturón Verde de la provincia de Mendoza, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por eso desde el 2018, igualmente, bueno, este proyecto con Nación, recién este año tuvimos los fondos. O sea, todo ese proceso desde el 2018 al 2020 fue digamos, de acuerdos. Bueno, recuerden que a nivel nacional también hay un cambio de gestión que por suerte, digamos, se sostuvo el proyecto y se ejecutó y todo, pero bueno, todo eso, digamos, llevó un cierto tiempo.
Claro,
Pero podríamos decir
sí.
que el 2017 es que tenemos, digamos, una línea más concreta vinculada tanto con el Piedemonte, por ejemplo, y con el Cinturón Verde. Pero tal cual,
Claro.
tenés razón, es un proceso que viene hace mucho tiempo y se ha perdido
Sí,
mucho tiempo también.
lo mismo que con el Piedemonte. También, ¿no? Recién, hace muy poquito que se empezaron a poner límites y se dijo, bueno, basta, no se avanza más y a partir de ahora vamos a ver qué es lo que hay y bueno, porque en un caso porque perdemos tierras fértiles y en otro porque nos arriesgamos a situaciones dramáticas que Claro. tengan que ver con los aspectos aluvionales, ¿no? No, y Y también la falta de servicios. Recordemos que en la zona del claro. Piemonte, por ejemplo, de Las Heras, no tenemos los Sí. servicios básicos, que es algo Exactamente. fundamental para habilitar cualquier tipo, ¿no?, de vivienda familiar en ese sentido.
Y
Sí, tal
hablando
cual.
de los servicios ecosistémicos de esos puntos, ¿cuáles son los que se conoce por ahora y que seguramente se va a poder profundizar a partir de este estudio con el CONICET? Mira, en el caso particular, por ejemplo, del Cinturón Verde, está muy bueno porque en realidad se suele hablar de servicios ecosistémicos cuando hablamos de los ecosistemas nativos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del Piedemonte, el servicio ecosistémico que presta, que vos de otra manera, si sacaras, digamos, el funcionamiento de ese ecosistema, tendrías que, de alguna manera, generar es la defensa aluvional. Es decir, la cobertura vegetal que nosotros tenemos y la dinámica de cauces y cómo funciona, si vos eso sacás los cauces, como de hecho ocurre que se aplanan los cauces para hacer barrios, y a su vez sacás la flora nativa, tenés una mayor escorrentía. Es decir, el agua que cae en un punto fluye más rápidamente y sigue fluyendo en el sentido de la pendiente, solo que más rápido. Por lo tanto, se acumula agua más rápido en los lugares, digamos, en el sentido de la pendiente. Eso es hacia donde estamos nosotros, digamos, más en el centro, ¿no? Y generando ciertas, digamos, cierta dinámica también en el mismo Piemonte, porque obviamente donde vos aplanaste un cauce es un surco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más fácil de entender, que el agua igual va a generar. Bueno, ese servicio ecosistémico vos igualmente lo tendrías que generar si vos lo sacaras, ¿no? Por eso es que se hace una valoración. En el caso del CONICET, el CONICET va a hacer una evaluación de degradación de la tierra, es decir, no solamente cómo se ha degradado en este sentido, sino también cómo se ha degradado para otros usos, porque la misma flora nativa también te presta un paisaje particular, que eso se puede explotar a nivel turístico, a nivel educativo, ¿no? Entonces, bueno, justamente el objetivo es empezar a cuantificar, a ver qué es lo que está pasando con estos servicios ecosistémicos, cuáles son. Pero fíjate que en el caso del Cinturón Verde, lo que llama la atención es que estamos hablando de servicios ecosistémicos de algo que en realidad es un ecosistema creado, que es el agrosistema que nos presta alimentos, ¿no? De cercanía a nosotros, en Mendoza, y no solo en Mendoza, sino a nivel nacional. Cuando se inundan los cinturones verdes más importantes del país, uno de ellos es el de La Plata, el que queda vigente e importante, digamos, que tiene un importante impacto a nivel económico, es el nuestro. Entonces, fíjate que justo ahí cualquiera diría, bueno, cultivemos hortalizas en otro lado, pero en Mendoza no podemos hacerlo en otro lado, porque ahí es donde tenemos las napas, que son las aguas subterráneas, lo más cerca del suelo, de manera que vos tengas agua siempre disponible para las hortalizas. Eso solamente ocurre en esa zona. Así es que si vos esa zona la urbanizaste, quedaste sin hortalizas, digamos, en el caso de Mendoza, ¿sí? Particularmente porque a nivel territorial es lo que ocurre, digamos, no tenemos otro lugar donde las napas de agua estén, digamos, subterráneas, estén tan cerca. ¿Sí? Entonces, bueno, imagínate si vos empezás, de hecho no es muy óptimo eso para la urbanización, porque si vos urbanizás, tenés que construir sobre un terraplén para que la humedad no te arruine la casa. Entonces, en realidad, hay ciertas cosas que, bueno, eso se llama vocación territorial, para qué cosas y usos, y siempre considerando la sustentabilidad, ¿no? Bueno, pasa algo muy, muy concreto en el Cinturón Verde, que es qué servicios ecosistémicos nos presta el Cinturón Verde Hortícola y cuán importante es para los mendocinos esta producción de alimentos de cercanía, entre otras cosas, ¿no? Porque también hay ecoturismo, digamos, turismo rural, vinculado con esas actividades, bueno, una serie de cosas más.
Bien, y yo o sea, pienso dos cosas que se me vienen a la cabeza. Una, por un lado, el déficit habitacional, ¿no? Que yo calculo que también vino por ese lado el hecho de que se empezaran a buscar estas tierras, ¿no? Tierras que tal vez son, como decías, el acceso es más económico, pues son tierras más baratas, pero a su vez el impacto que ha tenido en este cinturón verde ha sido sumamente importante. Y por otro lado también pienso, ¿se puede recuperar ese espacio del Cinturón Verde? Tal vez ampliarlo a otros sectores. ¿Cómo se va a trabajar en eso, ¿no? Pues son dos aspectos que hoy lo vemos como importantes, ¿sí? El déficit habitacional que tiene la provincia y por otro lado esa recuperación que es algo, como decías vos, importante, no a nivel solamente de provincia, sino a nivel nacional.
Exacto, exacto. Mira, empezamos la segunda pregunta que es más fácil. Vos, suelo que urbanizás no se recupera para otra cosa. Es decir, no se recupera para otro tipo de uso que no sea vinculado con usos urbanos. Ojo que los usos urbanos, el uso industrial también muchas veces está vinculado con los usos urbanos. No así los usos más productivos, digamos, de una producción más primaria o muchas veces secundaria, pero con impactos ambientales importantes, porque justamente la urbanización y el uso residencial no es compatible, digamos, nadie quiere vivir al lado de una fábrica que tira olor, que tiene, no sé, tira polvo, vapores, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, zona que vos generaste como uso residencial es zona que, por un lado, no la vas a recuperar porque una vez que construiste un barrio no lo vas a sacar. Sería muy difícil, digamos, por lo menos una vez que está construido. Y en segundo lugar, esos otros usos empiezan a ser incompatibles con una vivienda, por ejemplo, bueno, se empiezan a desplazar justamente porque no nos olvidemos que en esto están los municipios entre medio. Los municipios son realmente quienes manejan en su ordenamiento territorial y en sus ordenanzas, son los que manejan los usos del suelo, ¿sí? En esto, de hecho, nosotros hacemos tenemos la punta de lanza en este proyecto, pero aspiramos a darle herramientas a los municipios, que son los que con sus ordenanzas generan este tipo de cosas. Entonces, bueno, también pasó que durante mucho tiempo se permitió, fueron muy laxos los municipios con, bueno, dónde se podía urbanizar. Pero vinculado con el déficit habitacional que vos estás mencionando, y que muy bien dijiste, explicaste, digamos, la situación que vivimos a nivel nacional incluso, claro que lo que ocurre es que el Estado no ha estado generando, por lo menos en los últimos 20 años, te diría, fuera de lo que son los barrios de vivienda social, como los que genera el IPB en Mendoza, o los que se podrían generar con algún programa de nación, fuera de eso el Estado no ha generado suelo urbano. ¿Qué quiere decir? Que ha dicho, bueno, para allá podemos urbanizar y para allá también, pero no ha buscado, digamos, no ha generado las condiciones para que eso sea suelo urbano. ¿Qué quiere decir? No ha llevado los servicios, no ha generado los estudios de suelo correspondientes. O sea, urbanizar no es simplemente poner una casa. Y hoy por hoy hablamos de hábitat, no solamente de vivienda, es decir, que tu vivienda esté en un lugar donde, bueno, haya drenaje, donde no se inunde, que haya luz, alumbrado público, una serie de condiciones, ¿no? Bueno, eso es lo que el Estado no ha generado, y por eso ha ocurrido que el Estado lo que sí ha generado han sido, por ejemplo, barrios de vivienda social, y también para poder conseguir terrenos más baratos lo ha hecho en estos lugares, y el Estado sí tiene la obligación de llevar todos los servicios a un barrio del IPB, por ejemplo. Entonces, en el entremedio, cuando vos, no sé, llevaste de acá a 20 kilómetros un barrio del IPB, bueno, esos 20 kilómetros de entremedio que vos llevaste infraestructura, generaste una serie de condiciones, entremedio empiezan a surgir, bueno, justamente algunos productores que quizás ya no quieren tener más de ese terreno para producir, claro. Muy rentable también la actividad productiva, ese es un punto importante, y entonces, ¿qué empieza a pasar? Sale más caro, es decir, vos le sacás más rentabilidad a un terreno para uso urbano que para un uso rural. Por lo tanto, chao, vendiste, y encima el Estado ya te generó la cadena que va entre medio, ¿no? De agua, luz, cloaca, alumbrado, etcétera. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, y por eso tenemos lo que yo te decía, les decía, una urbanización difusa, de hecho se conoce así, digamos, académicamente, como las ciudades difusas, justamente por esto. Todas las ciudades latinoamericanas tienen esta particularidad, justamente por una cuestión de acceso al suelo, es decir, la gente accede como puede, justamente porque muchas veces el Estado no ha generado otro tipo de condiciones, sumado a la falta de acceso al crédito también.
Claro. Por eso la importancia entonces de este trabajo que van a realizar en función de tener esta línea de base, ¿no? Y ver desde dónde se parte. Más allá de todo lo que nos hizo antes, ¿dónde estamos ahora parados para poder de aquí trabajar con esos cuatro puntos?
Totalmente. Y otra cosa importante que va a hacer el CONICET también es el inventario de humedales de dos de estos sitios, uno en Cinturón Verde y otro es la zona de Cañada Colorada, que es como le decimos a la zona media de a la cuenca media de Yancanelo, bueno, así se llama en realidad esa área. Y el inventario de humedales es súper importante porque muchos mendocinos no conocen, pero en el Cinturón Verde hay todo un sistema de humedales naturales, la Laguna del Viborón, la Laguna Soria, no sé si a alguna le suena, y todo ese sistema lagunar es natural, es de drenaje natural, y los humedales generan una serie de digamos, un cierto atractivo, no solo turístico, sino a nivel ecosistémico, de aves, etcétera, que bueno, también se va a hacer una línea de base de eso, un inventario, es decir, saber en qué condiciones están, si han ido disminuyendo, si han ido aumentando, que es muy probable que hayan ido disminuyendo por el uso del agua más arriba, ¿no? Pero bueno, ver justamente en términos de degradación ambiental cómo se encuentran esos humedales.
Perfecto, súper interesante.
Sí, sin duda. Así sin duda. Que... Y quedan cosas para consultar y para preguntar, porque la verdad que esto, como decía, es tan amplio y obviamente que abarca no solamente decir sí, el desarrollo productivo, que es sumamente importante para la provincia, pero también la situación de muchas familias, ¿no? Eso también nos tiene alerta, creo que a todos. Pero no va a faltar oportunidad de que podamos volver a charlar un ratito más, Nadia, sobre todo lo que se va haciendo. Y bueno, y con el avance de este acuerdo, ¿sí? Porque queremos ir conociendo cómo se va desarrollando todo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado.
No, gracias a ustedes, Natalia, Anita, que anden bien y bueno, gracias por el espacio.
Por favor, que tengas una buena jornada.
Que estén bien. Hasta luego. Chao, hasta luego.